En Agricultura, los domingos a mediodía es la hora en que analizamos la economía con Valentín Carril, el destacado ingeniero comercial y economista, jefe para Latinoamérica de Principal Internacional. Junto a expertos, revisa la semana de los distintos mercados, inversiones, el mundo financiero, todo lo que interesa a la persona conectada con la economía. Economía con Valentín Carril. Una presentación de Principal, experto global en inversiones.
Muy buenas tardes de domingo. Estamos aquí en el programa Economía con Valentín Carril. Y hoy día lo que tenemos, tengo preparada para ustedes es una conversación con don Pablo Salcedo. Don Pablo Salcedo es un muy buen amigo que estudió Ingeniería Civil en la Universidad de Chile y luego sacó un máster en finanzas en Inglaterra, en Cambridge. Una persona que tiene amplios conocimientos de inversiones, con muchísima experiencia trabajando en inversiones y finanzas, tanto en Chile como en el extranjero. Así que una persona ideal, además está en este momento viviendo en Francia, y eso nos trae una cercanía al tema del momento, que es la crisis entre Ucrania y Rusia, y bueno, y todos los demás implicaciones que esto trae. Bienvenido, Pablo, y gracias por estar con nosotros.
Encantado, Valentín. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Con mucho gusto.
Cuéntanos, ¿cómo se ven las cosas desde allá?
Uf, complicado. La verdad, hasta hace un tiempo no muy largo nadie se imaginaba que podía haber una guerra en suelo europeo de esta escala, digamos, con potenciales consecuencias humanas terribles, que ya la estamos viendo, pero además en el resto de Europa, algo como lo que se vio anoche, un ataque a la central nuclear más grande de Ucrania, puede tener consecuencias, por supuesto, horribles. Así es que hay preocupación, igual que en todo el mundo, y eso, aparte de la dimensión humana, tiene un ángulo económico, ¿no es cierto?, que no es menor. Así que encantado de expandir sobre algún tema que para ustedes sea interesante.
Sí, una cosa que me recordó esto, la situación tuya y bueno, y quizás gente más cercana en Polonia, qué sé yo, es un cuento de que me tocó cuando fui a Corea del Sur. Un viaje planificado con anticipación, íbamos dos personas de Brasil y yo, y llegamos allá justo dos o tres días después de que Corea del Norte había lanzado unos misiles de largo alcance cerca de Japón, y además había demostrado un tiempo atrás su capacidad de las bombas nucleares más poderosas, que son las termonucleares, que le llaman. Y cuando llegamos a Corea, a Seúl, la capital de Corea del Sur, se veía todo normal, la actividad era normal, uno veía construcción de edificios, la economía, además, como todos sabemos, Corea del Sur es una economía que ha andado muy bien, crece mucho, etcétera, etcétera. Y le preguntamos a nuestro guía coreano, bueno, ¿qué pasa? Y esta incertidumbre es una incertidumbre rara, porque generalmente en economía, cuando hablamos de incertidumbre, las cosas pueden ir para los dos lados, puede ser mejor o peor que lo que se espera. Aquí no, aquí es una incertidumbre de un evento catastrófico de probabilidad baja, y que de hecho no ha ocurrido en varias décadas en Corea. Y lo que nos decía el coreano, bueno, aquí todos vivimos igual. La verdad es que si nos cae la lluvia de bomba o la bomba nuclear, se acabó todo, pero por mientras uno vive la vida normal, seguimos invirtiendo, seguimos trabajando, y un evento que no controlamos y que no para el cual tampoco nos podemos preparar. Por lo tanto, era una incertidumbre rara donde no tenía efecto, al menos no visible, en la actividad económica. Yo no sé si es similar a lo que tú estás percibiendo en Europa, la vida cotidiana sigue igual. ¿Cómo se ven las cosas desde allá?
Sí, mira, la vida cotidiana sí, de todas maneras, tal como tú dices, ¿eh? La gente con su actividad normal. Yo no vivo en París, yo vivo en una zona al sur muy cerca de Niza, donde hay de hecho una comunidad rusa importante. Ha habido desde hace muchos años, de más de 100 años, que la gente, bueno, en esa época la realeza rusa, que venían a veranear, y todavía hay templos ortodoxos rusos, muchas familias que quedaron y que siguen viniendo. Y así todo lo cotidiano, como tú dices, es normal. La gente, mis niños en los colegios tienen compañeros rusos, todo normal. Pero por supuesto hay una preocupación subyacente importante. O sea, nadie se imaginó que esto podía llegar a tal nivel y que puede seguir escalando. Lo que sí tal vez vale la pena, esto es un pensamiento mío, digamos, en la época de la Guerra Fría había misiles apuntando a Europa, y siempre fue una preocupación. En esa época empezaron las primeras marchas por la paz y cosas, por la ecología, por dejarse de esta, no sé, odiosidad permanente. Pero creo que hay una diferencia, no sé si están de acuerdo, pero en este momento da la sensación que uno está un poco en manos de un loco. Creo que antes había una dimensión política mucho más grande que tenía que ver con negociaciones, con, no sé, con otras variables. Eso encuentro que hoy día es un poco más preocupante, en mi opinión.
Sí, yo no sé si llamarlo loco, pero sí, es un dictador duro, pero yo confío en que no sea un tipo loco, digamos, porque si es loco, la verdad que ahí las probabilidades de desastre mayor son mucho mayores. Bueno, y la bolsa, el otro día tuve Despertó Finanzas, el otro día escuché una frase bastante obvia, pero que encontré simpática, que los mercados están en una montaña rusa. La verdad que ha habido alza y baja súper fuerte en las acciones y en todo tipo de activos, bonos. No sé qué piensas tú hacer o qué le sugerirías a alguien en estas circunstancias.
Sí, eso es una súper buena pregunta. Obviamente lo que ha aumentado mucho es la incertidumbre, entonces en ese sentido uno podría pensar es un mal momento para hacer grandes cambios estratégicos cuando no sabemos lo que va a pasar. O sea, en situaciones extremas, claro, podría empeorar el conflicto o podrían llegar a algún acuerdo la próxima semana y no es que se acabó todo, digamos, pero podría mejorar bastante y rápido. Entonces, como no sabemos, lo que yo hago en general es colgarme de las recomendaciones anteriores. Entonces yo digo, si una estrategia está bien hecha en función de los objetivos de cada persona o institución, la verdad es que en un momento así es mejor no hacer nada. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, los mercados, y hoy día en particular, están cayendo muy fuerte, es Europa, por razones obvias, y en ese sentido nosotros en general teníamos poca exposición a Europa, tal vez cosas del orden de 10 o 20%, no más, en algunos casos menos. Entonces ahí uno podría decir, bueno, no hay una sobreexposición, voy a esperar, las economías europeas no se van a destruir, esto es algo que va a pasar en el tiempo. Sumado a que también uno diversifica, lo que siempre le enseñaron, ¿no es cierto?, exposición a Asia, a mercados de commodities, a Estados Unidos. En ese sentido uno puede esperar y bueno, esperar que esto se solucione pronto en realidad.
Bueno, Latinoamérica de hecho andaba bastante bien con esta crisis, somos una zona alejada y la gente como que lo ve como una forma de diversificar frente a estos riesgos. A propósito, no sé si te has fijado un poco más en Latinoamérica.
Claro, y ahí hay una cosa interesante. Bueno, me acuerdo muchas conversaciones que hemos tenido contigo de estos temas. Muchas veces uno hizo la inversión correcta, pero por la razón equivocada. Entonces, sí. A propósito de Latinoamérica, nosotros desde tal vez fines del año pasado, algo así, mediados del año pasado, recomendamos Brasil en particular. Es un mercado expuesto a commodity y estaba barato, tenía varias variables a favor, yo creo. Una de ellas es que ya sabíamos que la inflación estaba instalada, entonces los commodities en general son una protección hasta cierto punto contra la inflación. Y tuvimos razón en invertir en Brasil, pero claro, no evaluamos lo que iba a haber en cuanto a alza de precios de commodities producto de este conflicto. Pero bueno, ahí está, el mercado ha subido fuerte, el mercado de Brasil está positivo fuerte este año.
Sobre todo medido en moneda extranjera, porque el real ha estado súper fuerte.
Así es, claro.
Bueno, y de hecho eso pasa también un poco con Chile. Chile ha andado re bien este año, tanto la moneda como la claro bolsa. Entonces, no sé si lo has visto.
Claro que sí.
Yo, francamente, yo no le veo tanta explicación. No sé si tú le ves una explicación de afuera. Yo sé que tú siempre has tenido una visión bastante constructiva respecto al proceso y la incertidumbre que está viviendo Chile.
Sí, tal vez influido también por el hecho de vivir acá, la gente de afuera, el extranjero en general, mira con menos preocupación, diría, lo que está pasando en Chile. Entonces, ahí también uno podría decir, mira, sí, hay incertidumbre también a nivel local, política, etcétera, todo lo que está pasando, pero finalmente Chile va a salir adelante. Eso sería un poco la visión constructiva desde afuera. Yo creo que además coyunturalmente está el precio del cobre. Si uno mira históricamente la relación entre el IPSA y el cobre, si bien la minería no está reflejada prácticamente en el IPSA, pero la correlación es alta. Entonces, con los niveles que estamos en el cobre, sumado que además se puede mantener la expectativa de que el precio del cobre se mantenga alto, entonces en ese sentido, claro, viene todo el círculo virtuoso respecto del IPSA, de la moneda, etcétera.
Sí, de hecho, bueno, este viernes cerca del mediodía el cobre estaba ya bastante cerca de los $5 por libra. Claro. Y claro, la relación, como tú bien dices, no es directa, no es como en otros países donde las empresas exportadoras de commodities están directamente asociadas a la bolsa, como por ejemplo Brasil, la famosa Petrobras, que muchas veces hemos comentado. En Chile es indirecto, pero el efecto cobre igual es súper importante en la economía completa. Y de hecho yo creo que el cobre puede ser un factor que nos ayude bastante con un problema que he estado mirando y que yo diría se habla poco o menos de lo que yo pensaría, que es el déficit de cuenta corriente que está acumulando Chile. Como todos sabemos, en economía el exceso de gasto por sobre ingreso tiene dos principales manifestaciones macroeconómicas. La primera, que todo el mundo habla, es la inflación, y en Chile estamos con alta inflación igual que en Europa y que en Estados Unidos. Pero la otra implicancia que se habla menos es que aumenta el déficit de cuenta corriente, porque de hecho el gasto ha traído un gran aumento en las importaciones, y además el alza del precio del petróleo también nos va a costar caro en aumento de importaciones. Sin embargo, el cobre nos puede ayudar con todo eso. Entonces ahí hay un efecto indirecto de que el cobre permite aliviar ciertos problemas de la economía, y cuando la economía anda mejor, las empresas de esa economía suelen andar mejor y por lo tanto las bolsas suben. Ustedes, cuando dice teníamos 10% en Europa, ¿te refieres a las recomendaciones que le dan las personas con las que ustedes trabajan?
Claro, a nivel así agregado en general, unos más, otros menos, pero claro, no teníamos demasiada exposición a Europa. En realidad, los últimos años, hasta fin del año pasado, la sobreponderación más importante era Estados Unidos, por varias razones. Yeah. Pero es interesante lo que tú mencionas, el impacto. Si uno mira las cifras económicas en Europa y el posible impacto de esta guerra, las economías europeas tienen desafíos y problemas como todo el mundo, pero no están tan descarriladas, o podríamos decir, no sé, problemas estructurales tan serios que no se puedan superar. Entonces, en eso yo soy optimista.
Sí, sorry, yo me vi un poquito, pero quería un poquito cerrar lo de Chile.
Sí.
Ustedes tienen más que nada clientes chilenos que viven y pagan sus cuentas en UF o en pesos chilenos. Entonces, me imagino que esas personas, claro, tienen una concentración relativamente importante en la cartera en Chile. Y este relativo optimismo tuyo, porque aquí en Chile uno veía mucho pesimismo, yo creo que ha sido positivo para ellos, ha sido una buena recomendación.
Yo quiero creer que sí, en realidad, pero mira, es interesante lo que tú dices, porque efectivamente, si uno vive en UF, la verdad es que tener 80% en dólares, ya lo sabemos, es un riesgo financiero importante, porque al fin del año pasado, cuando todo el mundo decía el dólar, no todo, pero bueno, mucha gente decía el dólar se va a 900, a 1000 pesos, no sé, se acabó este país, bueno, nunca es así, y vimos que volvió bastante más abajo. Por lo tanto, hay un riesgo ahí importante para la persona que vive en UF. Lo otro que me permito agregar ahí es que con el alza de tasas que implementó el año pasado el Banco Central chileno, rápidamente la renta fija, entre comillas, vuelve a tener sentido. El problema, ¿no es cierto?, que teníamos los últimos años era que uno decía, bueno, una cartera que no quiero poner mucho riesgo, le tengo que poner renta fija, pero la renta fija renta negativo. Entonces la persona me decía, bueno, ¿qué es esto? Yo te dije poco riesgo, pero no retorno negativo. Eso yo creo que cambió, y rápidamente vamos a ver que los fondos en UF y en pesos también, sobre todo los fondos cortos, rápidamente empiezan a reenganchar sus papeles, y eso va a ser positivo para la renta fija local, ¿te parece a mí?
Sí, la verdad que durante ya, no me acuerdo cuánto duró, pero fue un buen tiempo que uno le decía al cliente, mira, puedes tener seguridad de perder poco o tomar riesgo. O sea, no había más alternativa a nivel global realmente. Y de hecho, bueno, ahora estaba mirando las tasas en el viernes, la tasa del bono alemán a 10 años nominal bajó de nuevo de cero y está en menos 0.06. O sea, para un alemán, si quiere invertir sin riesgo, va a perder en términos nominales. Y además con una inflación de Europa que ya está bastante alta, está en 5.8, si no me equivoco, la última cifra preliminar. O sea, hay una pérdida real de casi 6% si uno invierte en un bono alemán. A término, digamos. Así que la situación era complicada y ahora se está Por el lado de la rentabilidad en Chile, efectivamente se arregló bastante desde el punto de vista del inversionista con esta alza de tasa, aunque obviamente fue negativo para el que se quiere endeudar, para comprar propiedades o ese tipo de cosas. Don Pablo, tú decías la sobreponderación más grande de Estados Unidos. No sé si te entendí bien, pero... Y Estados Unidos acaba de publicar cifras extraordinarias. No sé si quieres comentar un poquito de eso. La cifra extraordinaria a la cual me refiero es al aumento de 678 mil personas empleadas en Estados Unidos en febrero. Para que tengan una referencia, un aumento de 100 mil más o menos es suficiente para mantener estable el empleo. Y esto fue la alza mayor de empleo desde julio. Estados Unidos, como ustedes probablemente saben, hace ya rato que está, igual que Chile, con una situación donde hay muchos cargos que no están llenados. Hay 11 millones de cargos no llenados, las empresas están buscando 11 millones de personas para trabajar. Y lo que está pasando es que el desempleo está muy bajo, 3,8, y los salarios están creciendo poco, fíjense, considerando la inflación, solo 5,1%. Estados Unidos no es un país con experiencia inflacionaria, por lo tanto no hay muchos ajustes automáticos ante la inflación. Y lo que le pasa al trabajador americano es que en términos de poder de compra está recibiendo 2% menos, pero tiene amplia disponibilidad de empleo. Una situación curiosa, pero no sé si eso refleja si eso refleja bien la salud de las familias. Porque, por ejemplo, una familia donde había solo una persona empleada y ahora otra persona consigue empleo, probablemente tiene un alto aumento de ingresos, pero una familia donde estaban los dos empleados y su sueldo se mueve con el promedio, ellos tienen menos poder de compra. Entonces, es una situación un poquito compleja que me gustaría conversar un poquito más con don Pablo a vuelta de comerciales.
Sabemos lo importante que es lograr un gran desempeño. Por lo mismo, te asesoramos para que inviertas de la mejor manera. Invierte tu bono en APB de forma 100% digital y maximiza tus beneficios tributarios junto a la asesoría de expertos globales. Ingresa a principal.cl. Principal, experto global en inversiones. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Revisa las condiciones legales en principal.cl.
En agricultura es economía con Valentín Carril.
Muy buenas tardes nuevamente, conversando de economía aquí con quien habla, Valentín Carril. Tengo el gran gusto de tener un excelente invitado, don Pablo Salcedo, amigo ya de muchos años y décadas, una persona con muchísima experiencia en inversiones, máster en finanzas, ingeniero civil, etcétera, etcétera, y que actualmente está viviendo en Francia, lo cual nos permitió hablar un poquito de la situación allá en terreno, digamos, de la crisis de Ucrania, etcétera. Así que lo que queremos hacer ahora es seguir conversando de temas orientados básicamente a las inversiones personales. Pero antes déjenme decir una cosa. Hay muchos chilenos que están hoy día buscando inversiones más globales fuera de Chile, y la recomendación que me toca dar es muy obvia. Para inversiones globales, asesórate con expertos globales. Invierte en principal.cl. Me gusta este comercial porque es bastante obvio que para inversiones globales lo bueno es tener un experto global. Don Pablo, usted estaba comentando recién, un rato atrás, que había varias razones por estar bastante sobreponderado a Estados Unidos. Como bien decías tú por ahí, también una vez en la punta por suerte más que por diseño, y obviamente en este caso Estados Unidos estaba más lejano en la crisis acuciante que vivimos hoy día, y por lo tanto seguramente ha sido una buena decisión de inversión a nivel internacional. El dólar en Chile, la visión es que se ha debilitado, pero eso es porque el peso chileno, el dólar, se ha apreciado muchísimo contra el euro y con otras monedas. Así que, Pablo, me encantaría que nos describa un poco estas razones de invertir en Estados Unidos.
Sí. Mira, hay varias cosas. Si uno toma una perspectiva de varios años, digamos, Estados Unidos sigue siendo uno, no sé si él, pero uno de los polos de desarrollo tecnológico más importante, posiblemente el más importante, de ahí vienen las grandes compañías que ya conocemos. Entonces, la fuerza que adquirió la tecnología en los últimos años está en Estados Unidos. Yo creo que, y de hecho los índices, cuando uno invierte en el S&P 500 y cosas así, los mueve la tecnología. Eso cambió. Lo que hemos visto es que el sector tecnológico ha caído mucho, en parte anterior a la guerra en Ucrania, en parte porque se esperaba una alza fuerte, ¿no es cierto?, de tasa en Estados Unidos. Se supone que eso perjudica más al sector tecnología. Entonces, por un lado, Estados Unidos trae eso de historia de los últimos años, y dicho sea de paso, el tema tecnológico no lo ha terminado. Algunos dicen que estamos recién empezando. Entonces, a una persona que esté invirtiendo a 5 o 10 años plazo o más, tiene mucho sentido seguir invertido en ese sector. Dicho eso, también tiene que haber rotación, que es lo que hemos visto. Entonces, cuando uno dice Estados Unidos, y ahí viene otra de las razones por qué nos gusta, tienes un mercado enorme y muy profundo como para hacer acciones de distintos sectores. Resultados, por ejemplo, en las compañías de retail han salido muy buenos, y entonces tiene sentido decir, ya, la economía se está recuperando bien, estamos volviendo a una vida que podríamos llamar normal, y la gente va a volver a comprar en las tiendas. Eso es, ya está pasando. No sé, son ejemplos nomás de por qué nos gusta Estados Unidos. Es difícil pensar en no estar en Estados Unidos cuando además el mercado más grande por lejos en términos financieros.
Estados Unidos sigue siendo más o menos la mitad del índice global de acciones, ¿no es cierto?
Justamente lo que estaba pensando, sí.
Claro, estar fuera es difícil, pero además, como tú bien dices, es un mercado profundo. Y la otra cosa que es bien importante, y la gente que no está en inversiones a veces no aprecia en su cabalidad, es el tema de la liquidez. El hecho de poder comprar y vender más o menos el precio que uno ve en la pantalla. Hay muchos mercados donde uno ve un precio, y bueno, Chile es un caso, digamos, y Brasil, y en realidad muchos mercados. Uno ve un precio en alguna empresa menos transada, y la verdad es que a ese precio no se puede transar, o el monto transado es pequeñito. Si uno quiere hacer una inversión importante o salir de una inversión importante, uno mismo castiga el precio o lo mueve en contra de sí mismo, digamos. Y en cambio, Estados Unidos, uno tiene la tranquilidad de que la liquidez es gigantesca y uno puede transar muy cerca del precio de efectivo. No sé si eso es algo que tú también, me imagino, lo tomas en consideración.
Por supuesto, es algo que no se vea. Es como cuando las cosas salen bien, uno piensa que es fácil y ni siquiera mira la liquidez. Cuando hay problemas, de hecho, un ejemplo extremo de eso es lo que pasa ahora con el mercado ruso. Hace unos días había caído mucho, por supuesto, y yo dije, no será una oportunidad para comprar, miremos la historia del mercado ruso. Se mueve mucho, digamos, siempre ha sido volátil, un mercado emergente. Bueno, si hubiera comprado, por supuesto, tal como tú dices, no hay liquidez, hoy día no se puede salir. Está todo en el suelo, las acciones rusas cotizadas en Londres están abajo en más de 90%, las sacaron ya de los principales índices, son acciones no invertibles.
Claro.
Entonces, hay la liquidez cero, digamos, en el caso extremo, pero quiero decir, cuando hay problemas, aparece la liquidez y, por supuesto, hay que considerarla.
Sí, pues. De hecho, me acordaste cuando nosotros estábamos en Nueva York, los dos trabajando en lugares distintos, pero nos juntábamos a almorzar de vez en cuando. Nosotros fuimos más ingenuos quizá que tú, y éramos bastante más jóvenes en ese tiempo, nosotros dos. Invertimos en Venezuela, entusiasmados por un precio muy barato y un retorno por dividendos gigantesco que tenía la Telefónica. Pero claro, al poco andar el gobierno prohibió sacar dólares y nos quedamos con la inversión ahí metida. Al final la sacamos, pero nos pagamos un susto de 2 o 3 meses, digamos. Entonces, el tema de liquidez es un temazo, y obviamente con Estados Unidos uno está súper tranquilo por ese lado. Pero además, lo que tú dices, bueno, y aquí aprovecho mi título economista, la economía la verdad es que anda bastante bien. Yo sé que la inflación es muy alta y eso es un problema serio, pero la cantidad de empleo disponible, la fuerza del consumo, el aumento del empleo, aunque el salario real esté bajando, de todas maneras, el aumento del empleo es tan fuerte que si uno saca el total de sueldos ganados por la gente, igual sigue subiendo, o sea, en términos reales me refiero. Por lo tanto, el poder de compra es fuerte. Lo que sí pasó en Estados Unidos, que ya esto salió hace quizá una semana, el dato de ingresos y gastos de la familia, la tasa de ahorro ya se normalizó. La tasa de ahorro ya volvió al tradicional 6.5% más o menos de ahorro de la familia. Por lo tanto, el periodo de aumento de gastos a través de reducir el ahorro para las familias ya se acabó. Y eso tiene dos consecuencias. Una consecuencia que puede ser positiva, es que la presión inflacionaria podría ir aminorando, obviamente no a cortísimo plazo por el tema del petróleo, pero por otro lado se quita este sobrecalentamiento, pero de todas maneras los ingresos están subiendo, con lo cual lo que nosotros, o yo espero, es que la economía siga creciendo, como dices tú, que la gente siga comprando en el sector de minorista, de retail, y que la economía ande bien. Pero déjame conversar un poquito más. Hablaste ahí del tech. El tech es súper importante, ¿no? Facebook, y se han creado siglas, ¿no es cierto? El FAN, claro. Y qué sé yo, que eso le encanta a los mercados. El tech, se supone, la razón teórica de que la alza central le perjudica es que el tech en general lo que tiene es precio de utilidad alto hoy día, con la utilidad de hoy, pero con una utilidad esperada que crece muy rápido. Entonces, cuando la utilidad crece rápido y la tasa de interés es baja, al calcular el valor presente, y esto puede ser un poquito demasiado técnico, los flujos futuros valen casi tanto como los flujos actuales. Cuando sube la tasa de interés, los flujos futuros valen menos, porque uno tiene la alternativa de conseguir esos mismos flujos futuros vía renta fija, que tú bien mencionabas respecto al caso de Chile. Entonces, esa es la razón, es básicamente el alza de tasa. Y ahora con la crisis, la expectativa del mercado de alza de tasas ha sido también montaña rusa, va para arriba, para abajo, y la tasa larga de Estados Unidos bajó a 1.75 el viernes. Entonces, no sé si quieres profundizar un poquito más en eso, en cuál es la filosofía de tech. Yo, por ejemplo, creo que invertir en tech es una muy buena oportunidad. A cada rato se dice, no, el tech ya se acabó, y el tech siempre sigue subiendo. Siempre, me refiero a, sigue habiendo nuevas innovaciones, nuevos usos para el tech. Qué sé yo, hoy día tenemos en el celular mil cosas que antes ni soñábamos con tener. Entonces, no sé si quieres andar un poquito en ese lado.
Sí, súper interesante, gracias. Mira, me acordé de una de las frases, nosotros muchas veces citamos a este ícono de las inversiones, que es Warren Buffett, muy ingenioso muchas veces. Entonces, una de las cosas que él dice es que el riesgo es el aliado del inversionista de largo plazo, no es un enemigo. Y en el caso tech que tú mencionas, es así. Si uno dice, mira, voy a entrar y voy a salir en un mes más, bueno, eso es un casino, eso no es lo que nosotros hacemos. Pero a largo plazo, entrar en tecnología tiene mucho sentido. Son cosas que muchas veces están partiendo. Uno ni se imagina lo que pueda pasar en cosas como, no sé, inteligencia artificial, en medicina, en comunicación, lo que sea, contratos, blockchain. La gente joven tal vez está más al tanto de estas cosas, pero yo coincido que tal vez aprovechar una corrección de este tipo en un sector como tecnología puede tener sentido, pero siempre hay que hacer la salvedad, ¿cuál es el horizonte de inversión? Si es largo, bienvenido.
Sí, yo diría que hay dos cosas, no sé si estás de acuerdo conmigo. Uno, el horizonte, y otro, la capacidad de resistir bajas.
Sí, claro.
En general, la recomendación es no te subas a un bote al cual te vas a querer bajar a mitad camino.
Tal cual. Y es una característica personal. O sea, el horizonte de inversión puede ser algo objetivo, pero la tolerancia al riesgo es algo más bien emocional. Hay gente que dice, mira, no me interesa, yo no entiendo esto, no quiero ver números rojos. Bueno, ya uno sabe que no le puede poner mucho riesgo a esa persona. Efectivamente.
Sí, porque además uno de los peores errores de inversión es salirse, como digo yo, del barco a mitad camino. En general, no siempre funciona, obviamente, si no estaríamos todos millonarios, quizás viviendo cerca tuyo en Niza ahí, pero
para pero eso no hay que ser millonario.
Así que no, por eso dije Niza, no Balbona. No, pero fuera de broma, nadie puede predecir el futuro, yo creo que, y ese es otro de los temas, no sé cómo lo ves tú, Pablo, porque a mí ha pasado ya muchas veces, casi siempre lo que termina ocurriendo es algo que no fue predecido 6 meses antes. Yo me acuerdo cuando por ejemplo se produjo esta inundación de la central atómica de Japón, Fukushima Daiichi, ¿a quién se le iba a ocurrir que ese era un riesgo para inversiones? Y yo diría, claro, esto del tema Rusia-Ucrania venía, estaba ahí, pero como que hace 6 meses nadie predecía o pensaba que lo que está pasando ahora era una probabilidad cierta. Estaba siempre esta especie de guerra de baja intensidad en la zona de Donbass, pero no una invasión full de Rusia a Ucrania. Yo creo que hace 6 meses nadie lo tenía en el radar, hace un mes sí, y los mercados empezaron a bajar en consecuencia, pero no. Así claro. Que los riesgos para arriba y para abajo son a veces cosas bien difíciles de entender.
Sin duda. Y ahí no sé si se puede hacer un pequeño paralelo. Hay un punto en que uno podría tomar lo que pasó el año 2014 con Crimea, que no es comparable a lo que pasa ahora, pero hay un punto en que se podría comparar, y es que, tal como tú dices, cuando nadie lo esperaba, el petróleo, en lugar de seguir subiendo, empezó a bajar. Apareció una gran producción a los precios tan altos, digamos, se empezó a hacer rentable la producción de shale oil en Estados Unidos, empezaron a producir, finalmente terminó cayendo el precio, y el año 2015 estaba como al 35-40% de lo que estaba un año antes, o 2 años antes. Entonces, son cosas que, claro, uno puede poner eso en un modelo matemático, pero no es descartable.
Sí, de hecho yo he estado pensando bastante, como todo el mundo, aprendiendo un poco más de toda la zona esta en torno a Rusia. Y hay otro antecedente también, no es comparable al actual, lamentablemente el actual, o sea, no, gracias a Dios el actual no tiene precedente cercano, no, una guerra tan completa. Pero Rusia también ocupó, por las armas, y una corta guerra, dos regiones de que antes pertenecían a Georgia, y no las dejó semi independientes, pero claramente son parte de Rusia hoy día, y eso fue el 2008. Y la verdad es que el 2008 estábamos todos preocupados de la crisis financiera global, y fue una noticia que pasó casi desapercibida, como quedó en el background. Así que lamentablemente, como digo, por un lado, en términos de capacidad de análisis no tenemos un precedente que sea parecido, y en términos de humano, menos mal que no hay antecedentes. Pero déjame volver un poquito al tema del shale oil y qué sé yo, que eso, lo que estamos hablando, son los nuevos métodos de extracción de petróleo, que han sido bastante cuestionados por mucha gente desde el punto de vista medioambiental, y que Joe Biden ha tomado una política, como lo anunció en la campaña, muy anti estos métodos nuevos productivos. Lo mismo sucedió en México. En México también ha habido unas prohibiciones de usar estos nuevos métodos de exploración de petróleo, lo cual ha limitado también la oferta. Por lo tanto, yo no sé cómo se ve eso en otras partes del mundo, si tú lo has mirado. ¿Qué pasa con la producción de petróleo? Yo sé que en la Inglaterra se ha ido cayendo por falta de petróleo, pero Noruega, otros países, ¿cómo se ve? Porque el petróleo ha seguido subiendo muy fuertemente.
Claro. Miren, en algunas carteras, el año 2020 invertimos en petróleo cuando se suponía que el petróleo estaba muerto, porque por distintas razones, por el tema de sustentabilidad, etcétera, medio ambiente, y no ha sido así. Tal como tú dices, sigue subiendo. Las empresas petroleras han tenido utilidades fenomenales, digamos. Yo creo que es muy pronto para decir que el sector petróleo no va a ser rentable, digamos, bien o mal, y sí hay un impacto ambiental, pero eso tiene que seguir existiendo. No sé, es un tema largo y complejo, pero por ejemplo es cierto que a Alemania le ha costado caro la dependencia del petróleo y el gas. Más o menos 60% de la materia energética de Alemania es petróleo y gas. El caso de Francia es muy importante, la energía nuclear, que tiene otros temas. La energía nuclear, yo diría que el riesgo de accidentes es bajo. Tú mencionaste Japón y sabemos lo que pasó en Chernobyl, pero en general tiene un riesgo bajo. Lo que pasa es que el impacto del riesgo es tan grande, no el riesgo, el impacto cuando se materializa el riesgo en un accidente. Entonces, claro, políticamente es muy difícil decir sigamos con energía nuclear, pero yo creo que no es una solución necesariamente mala, es lo que hace Francia en buena parte.
Bueno, de hecho ha vuelto a salir en las noticias el tema, gente diciendo que desde el punto de vista ecológico, siempre que se eviten los accidentes, la alternativa nuclear es súper buena. Yo no soy para nada experto en el tema, pero una curiosidad interesante, en el colegio, estamos hablando del año 75 por ahí, no sé por qué se me ocurrió hacer un trabajo sobre las centrales nucleares y terminé estudiando Francia, porque era donde más porcentaje de la energía eléctrica se generaba en centrales nucleares. Y yo no sé si había accidente, pero no recuerdo nunca haber escuchado un accidente en Francia. ¿Estoy bien?
No, sí, eso es correcto. A lo mejor alguna cosa menor, pero si las cosas se hacen con cuidado, bueno, es como volar un avión. Cuando hay un accidente, por supuesto, es horrible la tragedia, pero si se hace con cuidado, la probabilidad de accidente es muy baja.
Muy bien, pues bueno, vamos a hacer una última pausa, don Pablo, y volvemos con... Voy a tratar de conversar un poquito más de Chile en la vuelta, si te parece.
Perfecto, gracias.
Magdalena Mervilá y junto a Bárbara Bustamante queremos invitarlos a viajar en el tiempo. Todos los domingos estaremos viajando a distintos tiempos para conocer el contexto histórico y también, sí, todos los pelambres de la historia. Vengan con nosotros a un viaje en el tiempo para descubrir secretos, misterios y muchos más. Domingo, 14 horas. Los esperamos.
En agricultura es economía. Con Valentín Carril.
Muy buenas tardes. Estamos entrando ya a tierra derecha, como se dice, del programa de economía con quien habla, Valentín Carril. Hoy día conversando, una conversación muy interesante con Pablo Salcedo, conocido nuestro de años, una persona que tiene estudios de ingeniería civil en la Universidad de Chile y luego sacó su título de máster en finanzas en Cambridge, toda una vida dedicada al tema de inversiones y al tema de finanzas. Así que, don Pablo, un muy buen amigo. Estamos conversando, ya conversamos mucho del tema Europa, del tema de Estados Unidos, de qué tipo de inversiones hacer. Y ahora yo quería aterrizar un poquito en Chile. Mal que mal somos chilenos. Chile es importante para nosotros y Chile es importante para la inversión de cualquier persona, por lo que comentamos por ahí, que uno vive de la pagando cuentas en UF y en pesos, por lo tanto la UF y el peso son importantes en la cartera, y extremar la inversión internacional puede tener un riesgo grande si es que el tipo de cambio baja. Además, quisiera, para ayudarte a abrir la conversación, Pablo, hoy día salió una noticia, perdón, el viernes salió una noticia que no tengo todo el detalle quizá, pero es interesante. En la convención constitucional o constituyente chilena está causando bastante ruido. Muchas personas han mostrado temor por potenciales cambios que pueden ser graves para la economía. El contraargumento que algunos han dicho es que son todas normas preliminares aprobadas en distintas comisiones, y en el pleno lo más extremo probablemente no va a pasar. Pues bien, el pleno de la convención rechazó 34 de 40 normas presentadas por la Comisión del Medio Ambiente, que tiene varias normas que eran vistas como excesivas por parte de mucha gente. No sé si tú has seguido un poco el tema ese de la constituyente, cómo se ve tanto por ti y por la gente de afuera, que tú ya lo has comentado varias veces, pero volvamos un poco a ese tema, si te parece.
Sí, encantado, muchas gracias, encantado de estar acá. Sí, la verdad, yo no soy experto ni en política, menos en temas técnicos de cómo se hace una constitución, y he seguido lo más que he podido el proceso dentro de los límites del caso, digamos, pero desde afuera en general la visión es más positiva, y ahí hay razones para ser optimista, no sé, dentro de toda la incertidumbre que eso significa, pero uno podría pensar que esto va a ser un proceso necesario en Chile de reestructuración de algunas cosas, que no es solo, por supuesto, el medio ambiente, tiene que ver con muchas áreas distintas. Y en ese sentido, uno debería pensar, como dijo alguien por ahí, ¿no es cierto?, algo tiene que cambiar para que todo siga igual. O sea, mejoremos lo que haya que mejorar. No sé, no me cuesta creer que va a haber un cambio en nuestra sociedad tan profundo. Yo creo que la gente quiere seguir trabajando, que le vaya bien, emprendiendo, eso es lo que espero, en realidad puedo estar equivocado, pero en este sentido creo que la constitución ojalá sea una herramienta para mejorar lo que haya que mejorar, y me trae eso a la mente cosas que pasan en otros países, donde no se está cambiando necesariamente la constitución, pero las propuestas de los nuevos gobiernos, aquí en Francia hay elecciones ahora en abril, tienen que ver con eso, con solucionar lo que haya que solucionar sin necesariamente hacer un cambio tan radical, porque eso es mucho más improbable que ocurra.
Bueno, aquí en Chile la idea es un cambio, o al menos de mucha gente, un cambio radical. Sí. Y yo creo que esa frase de cambiar para que nada cambie no es la idea, para nada. O sea, la idea aquí es cambiar las cosas de manera más o menos radical. Y mencioné la Comisión del Medio Ambiente, porque lo que yo entiendo es que un caso más o menos extremo de presencia de personas que tienen una idea de protección del medio ambiente más allá de lo que diríamos el promedio de Chile. Obviamente todo el mundo quiere proteger el medio ambiente, pero tampoco se puede proteger el medio ambiente a un costo, digamos, excesivo en términos de la vida de las personas o tener que volver, ¿no es cierto?, a moverse solo en bicicleta, por decir una cosa así exagerada. Entonces, claro. Lo que causó, yo diría, un poquito de tranquilidad, como digo, es que el Pleno se mostró menos radical que la comisión, y la expectativa es que eso ocurra también con otras comisiones. En particular, aquí hay un tema económico que el cual me encanta conversar y quisiera que tú me comentes tu opinión, pero para mí tú dices arreglar lo que hay que arreglar y no, ojalá no cambiar mucho lo que está bien, lo que ha funcionado bien. Yo creo que una de las cosas que ha funcionado bien en Chile, pero muy bien, de las que mejores ha funcionado en los últimos 20, 30 años, es el Banco Central Autónomo. Sí. No sé si estás de acuerdo, qué piensas, cómo ves los últimos nombramientos que ha habido.
Claro que sí. Bueno, mira, anecdóticamente, cuando yo me fui a estudiar a Inglaterra, a Cambridge, fui a hablar con Mario de Marcel, porque él se doctoró en Cambridge, y me acuerdo haber tenido una conversación muy grata con él. Creo que es una gran persona. El Banco Central, no solo él, ha tenido una trayectoria de muy buenos presidentes y consejeros. Yo creo que el nombramiento de Rosana Costa es también un lujo de persona, ella es brillante, está en el Banco Central cuando yo estuve ahí. En ese sentido coincido totalmente contigo, creo que es algo que se ha hecho muy bien en Chile, tener una institución sólida como el Banco Central a cargo de la política monetaria. Y no sé, ahí puede que me falte información, no tengo claro si la convención constituyente pretende cambiar eso o no, que obviamente yo creo que sería un error.
Bueno, por ahora yo te diría que eso va caminando en lo que yo llamaría bastante bien. Hay una idea de mantener la autonomía, al menos a nivel general de título, pero como tú y yo bien sabemos, los detalles son los importantes. Entonces el detalle que está todavía por definir, si no está, yo no sé, puede que ya esté más claro, para mi juicio no está plenamente claro, es cuáles van a ser los motivos por los cuales se puede remover un consejero. La actual ley tiene motivos bastante duros de cumplir. Los consejeros tienen muchísima estabilidad en su cargo y eso les da mayor autonomía. Son nombrados por 10 años y, salvo casos bastante extremos, no pueden ser removidos, con lo cual pueden tomar medidas que a veces pueden no gustarle a los gobiernos. De hecho, las famosas bromas de los bancos centrales es eso, que tienen que tomar la medida dura que no le gusta a los gobiernos. La frase de Estados Unidos que quitan el contenedor de alcohol cuando la fiesta se está poniendo buena, digamos. Claro. Que es un poco cuando la economía está sobrecalentada y la inflación se nos va a venir, hay que enfriarla, y eso es un poco echar a perder la fiesta, pero es algo necesario para el largo plazo. Entonces, el Banco Central Autónomo de Chile ha funcionado, yo creo, súper bien, con un equilibrio político que se ha mantenido estable desde la creación, y que hoy día está siendo mantenido. Yo no sé si tú conoces a Stephanie Griffith, no me acuerdo, es un pillo compuesto.
Jones,
era Jones, sí. No me atreví a decirlo, lo tenía en la cabeza. No sé si conoces algo de ella, la verdad que para mí es una persona bastante poco conocida. pero me gustó mucho su currículum. Tiene experiencia, mucha experiencia en organismos internacionales, pero también tiene experiencia en el sector privado, que yo creo que es valiosa.
Claro que sí, es importante en un banco central. Y justamente, o sea, lo que tú decías, lo que se busca es que el ciclo político y los nombramientos del Consejo del Banco Central se correlacionen lo menos posible para prescindir de ese ciclo político que podría desestabilizar mucho las cosas. Así que no, en eso yo espero que siga manejándose todo en forma prudente, porque ¿qué pasa si no? Uno se podría poner en el escenario malo. Imagínate un funcionario del Ministerio de Hacienda que esté decidiendo o teniendo injerencia en mover o no mover la tasa o medidas de liquidez. Pues ahí ya cambia mucho la cosa.
Sí, porque a propósito... Sí, no, cambia de todas maneras. Pero a propósito, y de hecho los grandes problemas son, digamos, tienen mucho que ver con eso. De hecho, también salió el viernes la noticia de que en Venezuela, yo sé que es un caso extremo, subió 1.700% salario mínimo, así que llegó a $28 mensuales. Y es un caso de inflación galopante con una expansión monetaria gigantesca. Porque, bueno, ahí está todo el poder centralizado, por lo tanto no hay ni un control al deseo de gasto o necesidad de gasto de parte del gobierno. Y de hecho, a propósito de lo que tú mencionas del ciclo político y económico, o separar el Banco Central del ciclo político, lo que está pasando ahora es que Rosana Costa, que es, por supuesto, una excelente economista y con muchísima experiencia, yo recuerdo cuando estuve en el Banco Central ella estaba a cargo del área de manejo monetario, entonces es una persona que tiene conocimiento profundo del Banco Central y también de Hacienda, así que una persona que está ideal para el cargo, pero además su opinión, su posición política es distinta al gobierno que va a asumir ahora luego. Por lo tanto, eso da un contrapeso bastante interesante, no solo en términos de decisiones políticas, sino también en información. El Banco Central de Chile, bajo María Marcel, estos últimos meses, e incluso más, ha sido una extraordinariamente buena fuente de información para los mercados. El Banco Central hace muchas más cosas que lo que a veces yo mismo me quedo pegado en la inflación. El Banco Central también tiene como tarea mantener la estabilidad de los sistemas de pago internos y externos, y eso significa que no haya crisis bancarias, que uno tenga tranquilidad de transar, y eso es súper importante para que la economía funcione. Y lo otro que también es súper importante es que no haya problemas de pagos externos, o sea, que cuando tú vas a importar o exportar no tengas problemas de dificultad para poder hacer las transacciones. Y eso también en Chile es un poco lo que decías tú antes. Cuando funciona bien, como que nadie se preocupa, pero la verdad es que no es tan fácil que funcione bien.
No, para nada, sin duda, ¿no? En eso, bueno, tú y yo trabajamos ahí, yo creo que una excelente institución central formativa, además para las personas que están ahí, etcétera. Absolutamente, de cierta manera un lujo que tenemos ahí. Y hablando de bancos centrales, bueno, no sé si te parece, hay coyunturas internacionales también. Es interesante que el Banco Central chileno pudo subir la tasa tanto el año pasado, porque no tiene un mandato pro crecimiento, que por ejemplo la Reserva Federal sí lo tiene. No necesito explicarte eso a ti, digamos, pero como ejemplo de que los bancos centrales afuera están un poco más maniatados, digamos, que el caso de Chile, en términos de subir tasa, con todo lo que está pasando.
Es que yo creo que también hay dos cosas, y en todo caso, esta conversación, Pablo, no estamos los dos solos, así que estupendo que aclaremos para los auditores algunas cosas que quizás tú y yo hemos conversado muchas veces, pero efectivamente ese doble mandato probablemente fue parte de la razón por la cual el Banco Central de Estados Unidos, a mi juicio, se quedó muy atrás del ciclo y todavía no sube la tasa, supone que la va a subir ahora luego en la reunión que tiene en marzo, no me acuerdo el día, pero la inflación ya va en 7,5 creo, y todavía no sube la tasa. Y yo diría que era bastante esperable, y no lo digo como general después de la batalla, porque yo sí lo esperaba hace ya meses. Pero también en Europa el mandato es más similar al de Chile. De hecho, el Banco Central de Chile, la ley que se escribió en su minuto en el año 89, es una ley que seguía bastante los lineamientos del entonces Bundesbank, del Banco Central de Alemania, claro. que es parte muy relevante de lo que hoy día es el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo no tiene el doble mandato, al menos no tan claro, y sin embargo también ha sido reticente a subir la tasa, y yo creo que ahí hay un tema de también de las personas que están a cargo. Yo creo que Christine Lagarde, bueno, francesa, es una persona que es mucho más reticente a subir tasas que otras, es lo que le típico le llaman más dovish, más paloma en los mercados. En cambio, el Banco Central de Chile ha sido históricamente más duro con la inflación, y de hecho la mantuvo a raya en torno al 3% durante muchos años. Ahora se le escapó a casi todo el mundo, era muy difícil controlar, pero yo creo que no solamente la institución y las reglas que tiene son importantes, sino que es muy importante las personas, y yo creo que en Chile hemos elegido muy bien las personas, pero además está el tema de que sean personas con poder, con buena autonomía, y por lo tanto que no sea fácil removerlos. Cuando tú tienes una persona que por cualquier decisión que no te gusta, tú como gobierno la remueves, esa persona no puede actuar con la independencia que se requiere. Por lo tanto, vuelvo al tema de la constituyente. Yo creo que es súper importante que quede bien establecido que remover un consejero del Banco Central es una cosa mayúscula y tiene que ser por motivos muy potentes y con mucho acuerdo, y no sé si 2/3 o algo así, pero tiene que ser algo complejo, si no la autonomía se debilita.
Absolutamente, de acuerdo. Así es.
Y el otro tema que también salió en la discusión de la constituyente respecto al Banco Central Autónomo es aumentar el número de consejeros de 5 a 7. La idea es que sea siempre impar para evitar empates. Y también lo que ha pasado en todo el mundo, a propósito de que hablabas de bancos centrales de otras partes. En todo el mundo le están aumentando sus objetivos a los bancos centrales. Objetivos medioambientales, objetivos de empleo, en algunos lugares se ha hablado, en Chile se ha hablado de eso. ¿Cómo ves tú eso de ir aumentando objetivos a los bancos centrales?
Sí, mira, ahí tengo la impresión, me puedo equivocar, tengo la impresión que voy a coincidir contigo, al menos yo personalmente, soy más bien ortodoxo en ese sentido. Creo que un buen banco central tiene que hacer su pega, y su pega es la política monetaria. En la tradición histórica de bancos centrales, muchos fueron creados en el mundo casi como bancos de fomento, como una forma de unificar la emisión y preocuparse del desarrollo, fomentando industria y cosas así. Puede haber tenido sentido en un momento. Yo creo que hoy día, me parece a mí que los recursos bien asignados tienen que ver con separar esas cosas. O sea, un banco central me parece que tiene una misión clara y tiene que hacerla bien, que es lo que estamos comentando. Y si se trata de darle otras funciones como medioambiental o preocuparse de fomentar una industria o lo que sea, bueno, el Estado tiene muchas formas de hacer eso y de hacerlo bien, creo yo.
Bueno,
una opinión muy personal.
Es una opinión valiosa de una persona que conoce mucho los temas, así que está perfecto. Oye, don Pablo, nos quedan alrededor de 3 minutos. No sé si tienes algún comentario adicional respecto a finanzas, inversiones. No hemos hablado nada de Asia, por ejemplo. No sé si quieres comentar un poquito de cómo se ven las cosas por allá.
Voy a tratar de ser muy breve. Me llamó la atención que ayer el presidente francés, dado que estoy acá, confirmó su postulación a la reelección, que es ahora el 10 de abril, y uno de sus tres principales, por decirlo, plataforma electoral fue puesto. Me llamó mucho la atención en momentos que parece que el mundo va en otra dirección. Se necesita apoyo del Estado para diferentes cosas, bajar impuestos bastante valiente. No sé, tengo dudas que lo pueda lograr, pero lo quería mencionar en ese sentido, y sobre todo por lo que está pasando en Chile, que yo creo que vamos en la otra dirección. Y respecto de Asia, para ser breve, yo creo que ya el año pasado era una buena alternativa por todo lo que había caído. Mientras los mercados subían, y eso no siempre, de hecho es raro que ocurra, mientras Estados Unidos subió mucho el año pasado, y lo comentamos hace un rato, Asia cayó estrepitosamente el año pasado. Entonces, por distintas razones, yo creo que es un buen momento a lo mejor para entrar a Asia, y sumado a todo lo que pasa hoy día, me parece que va a ser una buena alternativa, a pesar de todo el conflicto de Ucrania, que sabemos que China está un poco ambiguo respecto de Rusia, pero yo creo que el futuro de Asia es promisorio, por así decirlo, en términos de inversión, me da para una inversión.
Sí, y la otra cosa que pasa en Asia, bueno, a mí me gusta siempre recordar que en Asia vive más o menos la mitad de la gente del mundo, pero además cuando la gente dice que la inflación es global, la verdad que en Asia, excepto por India, no hay mucha inflación en prácticamente ninguna parte, sobre todo mirando los indicadores subyacentes que eliminan el tema del petróleo. Claro. Yo creo que hay un gran potencial en Asia de crecimiento. El tema de China, por supuesto, fue el preocupante, porque China castigó algunas industrias específicas y eso causó temor de que podía castigar a otras. No lo hizo mucho, que yo recuerde. Pero además, claro, está el temor de China y Rusia han sido enemigos estratégicos toda la vida. Incluso han tenido algunas batallas entre ellos, digamos, previa a la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Pero claro, ahora están más amigos y uno dice, pucha, si China se desbanca también, porque también estamos hablando de un país que es manejado muy por un dictador, esto puede ser un riesgo muy grande, y eso es lo que asusta un poco a la gente, pero yo estoy contigo, yo creo que es una buena alternativa. Bueno, vamos a ir cerrando nuestro programa. Muchísimas gracias, don Pablo, por tomarse el tiempo para estar con nosotros, y a todos los auditores, que tengan una gran tarde de domingo. Hasta luego.
Gracias, gracias por la invitación.
En Agricultura fue Economía con Valentín Carril, una presentación de Principal, experto global en inversiones. Producción Camila González.